A las 10 y 15 minutos volvemos a esta emisión especial de En Perspectiva que venimos desarrollando desde la sala de conferencias del Hotel Dassler Montevideo.
Ciclo Presidenciables 2014.
Conduce Emiliano Cotelo, con la participación del economista Pablo Rosselli y el politólogo Adolfo Garcé.
En vivo, por El Espectador, en todo el país.
Estamos en el cuarto encuentro de este ciclo. Hoy el invitado es el doctor Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Ustedes han estado escuchando desde 8:30 de la mañana cuando empezamos. Saben que hemos ido planteando preguntas sobre gobernabilidad, economía y educación. Ahora ingresamos en el último segmento de esta presentación, que incluye dos bloques de 10 minutos cada uno, donde profundizamos en otros tantos temas elegidos por el candidato en los días previos. ¿Por qué? Porque los considera importantes de su programa de gobierno. En este tramo de la entrevista, concretamente, vamos al primero de los asuntos escogidos, que es política de cuidados. Doctor Vázquez, comienza usted.
Sí, para el Frente Amplio lo primero, lo principal es la gente. Y para un gobierno del Frente Amplio lo principal es cuidar a la gente, a toda la gente durante toda la vida. Cuidarla no quiere decir que hay que hacerle la vida. Hay que decirle cómo tiene que vivir, porque amamos las libertades y cada persona tiene que tener la libertad de elegir su forma de vida. Cuidar quiere decir acompañar, ayudar. Y acompañar y ayudar no implica simplemente atender a quienes más los necesitan, que sí hay que atenderlos como lo atendió el Frente Amplio, sino atender a la sociedad en su conjunto, a los que más lo necesitan, a la clase media, y atender también a las clases superiores, porque uruguayos somos todos y todos tenemos que estar contemplados en un sistema nacional de cuidados, que ya algo se ha hecho y bastante, por cierto, pero que pretendemos generar un sistema, por tanto, una función coherente, institucional y funcional. Hoy hay muchas instituciones que trabajan en este tema, pero constituyen un archipiélago. Nosotros queremos algo organizado para cuidar fundamentalmente a tres sectores de la población. Aquellos niños de 0 a 3 años, porque pretendemos que a partir de los 3 años se universalice la educación en primaria, pero también atender a las madres desde el momento de la concepción hasta el momento del parto, porque eso hace también a la calidad final de vida de los niños y de las niñas. Esa es una población. La segunda es la población con discapacidades distintas, que no se pueden valer por sí mismos. Y la tercera, adultos mayores que no tampoco pueden valerse por sí mismos. Esto implica también esta concepción un avance en el tratamiento de la igualdad de género, porque hoy son más las mujeres que cuidan que los hombres que cuidan, y muchas veces esa función que tiene que cumplir las mujeres, sobre todo de clase media, les impide desarrollar sus potencialidades de trabajo o ir al sistema educativo, e implica también que contemplemos con un trabajo muy estricto que quienes están cumpliendo funciones de cuidado, ya sea las personas que lo hacen estén debidamente capacitadas y los centros o instituciones que están prestando esos servicios lo cumplan con cabalidad. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados no es lo mismo que el Sistema Nacional Integrado de Salud. Una cosa es cuidar la salud, otra es cuidar a la persona. Pero sin duda hay puntos de contacto entre los dos sistemas que tendremos que llevar adelante. Pero para hacer un detalle mayor de este proceso, yo le voy a pedir al doctor Filgueira, que ha sido especialista y ha trabajado, creo que en la CEPAL, en este tema específicamente.
Bueno, decía la importancia de cuidar, la importancia de acompañar, la idea de que se solucionan los problemas y las necesidades de la gente en el mercado, en las familias y a través de la acción del Estado. El Estado tiene que participar en esta dimensión de cuidados como un aliado fundamental de las familias. tres poblaciones se señalaban, y sobre eso voy a detallar algunos de los elementos que están presentes. La primera población de la que hablamos, que es primera infancia, es cuidados, aparece como una pieza adicional fundamental de lo que tiene que ser una matriz de protección integral a la primera infancia. En Uruguay nacen menos de 50.000 niños por año. En este momento 47, 48.000 niños. Por lo tanto, cada niño es absolutamente fundamental para este país. Hoy tenemos montados los elementos de lo que se llama el sistema de acogida a las nuevas cohortes. ¿Sí? Están las asignaciones familiares, está la expansión de las licencias maternales y parentales, está la expansión del sistema CAIF, y Cuidados viene a sumarse, a fortalecer algunas de estas prestaciones y a agregar algunas otras, de tal manera de constituir una red de protección integral a la infancia. Allí tenemos una población fundamental en donde se juega el futuro del país y que combina políticas focalizadas y políticas universales. Hay que detenerse, por ejemplo, en lo que fue Uruguay Crece Contigo. Uruguay Crece Contigo ha permitido, a muy bajo costo, mejoras absolutamente concretas en las poblaciones de alta vulnerabilidad, además de desarrollar trabajos específicos para la mejora de un conjunto de prestaciones que son de carácter universal. Entonces, dentro de lo que es primera infancia, por lo menos tenemos que plantearnos un conjunto de herramientas. Continuar robusteciendo el sistema de asignaciones familiares, completando cobertura en los dos primeros deciles de ingresos, en donde todavía no está completa, y eventualmente, dentro de las cautelas fiscales correspondientes, la posibilidad de expandir niveles de cobertura. Todos los niños de 3 y 4 años tendrán acceso a la educación inicial, 4 está casi completo, en 3 años nos falta, y allí es donde vamos a construir las capacidades edilicias y las capacidades de recursos humanos para completarlo. Y todos los niños de 2 años, de los primeros 3 quintiles de ingresos, que representa más del 80% de la población infantil, en los 3 quintiles de ingresos, en el 60% más pobre, ¿sí?, de nuestra población, está el 80% de nuestros niños. Podrán acceder a sistemas de estimulación temprana, educación y cuidados en formato de 4 y de 8 horas. Ello implica generar cupos para unos 19.000 niños. Continuaremos con la ampliación, que ya está programada en la última ley que se votó, de los derechos de licencia maternal y parental. ¿Sí? El modelo de cercanías de Uruguay Crece Contigo será ampliado en su población para cubrir a todos los hogares por debajo de la línea de pobreza con niños entre 0 y 1 años y mujeres embarazadas, y se extenderá a los hogares indigentes con niños entre 2 y 4 años. Esto es lo que tiene que ver con políticas de primera infancia, en donde Cuidados completa esa matriz de protección y donde tenemos que generar además una fuerte coordinación de estos diferentes elementos. Esta apuesta no es solo una apuesta a infancia. Es, como mencionaba el doctor Vázquez, una apuesta también al tema género y al tema igualdad de la mujer, fundamental. Quien carga sobre sus hombros hoy la mayor parte de la carga de cuidados de niños, de discapacitados y de adultos mayores y de enfermos, ¿sí?, son las mujeres. Estas mujeres, en particular las mujeres de los sectores de menores recursos, de nuevo, digamos el 40% más pobre, presentan tasas hoy de empleo 20 puntos por debajo de las tasas de empleo de las mujeres del quintil 5 y 4.
Vemos ahora los otros dos sectores de población, así sí. Podemos abarcar la descripción.
Este sistema de cuidados va a permitir una capacidad de incorporación de esos sectores de mujeres al mercado laboral mucho mayor, que además es parte, ¿verdad?, de la perspectiva de crecimiento y empleo. En materia de discapacidad, ¿sí?, ya se ha aprobado un decreto que genera un gasto adicional por parte del Banco de Previsión Social y un aporte adicional de 6.000 pesos líquidos para la posibilidad de contratar, ¿verdad?, de contratación de una persona o de una empresa, ¿sí?, que asigna a la persona para cuidados de todos los casos que hoy reciben pensiones por discapacidad severa, ¿sí?, en donde se aplica un baremo y, dado los niveles de discapacidad, eso se hace. Los procesos de capacitación para eso ya se han puesto en curso y se van a seguir desarrollando en el periodo que viene. Las adaptaciones edilicias y de infraestructuras están consideradas dentro de otros costos que estaban considerados dentro del paquete general para justamente el acceso y la accesibilidad en sistemas de transporte y en edificios públicos y privados. Y, por otra parte, en adulto mayor, en lo que tiene que ver con adulto mayor, se están estimando también costos para incorporar en los adultos con dependencia severa cuidadores, similar al caso de discapacidad, pero con menos asignación de horas, es decir, con costos un poco más ajustados, en donde también se aplican baremos, casas diurnas, en donde dependencia moderada, algunos casos de no dependencia, participan como vejez activa, La reforma del sistema de seguridad social, que hoy permite compatibilizar jubilación y trabajo, ¿sí?, que es parte de la apuesta a una vejez activa. Cuidar no es solo cuidar a los que ya cayeron en situación de dependencia total, es postergar cuanto más sea posible esa situación de dependencia. Y las políticas que ya se desarrollaron y se seguirán implementando de intervenciones sanitarias, de salud, que devuelven autonomía a quienes eran dependientes. El caso más claro aquí fue el caso de las cataratas, ¿sí? Las operaciones de cataratas, entró un adulto mayor dependiente y salió un adulto mayor autónomo y potencial cuidador. Eso hay que extenderlo, y los procesos de apoyo a los procesos de recuperación de operaciones de caderas, etcétera, son parte también de los elementos a volcar en estos casos.
Usted fue hablando de costos al pasar. En las intervenciones públicas que ha habido sobre el tema, se ha estimado en 240 millones de dólares anuales la implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados cuando se haya completado su puesta en marcha, ¿no? Que eso sería para el año...
Bien, el proceso va a ser gradual. Uh-huh. Aquí tiene que quedar bien claro este aspecto.
La pregunta iba a saber cómo se financiará.
Sí, queremos dejarlo instalado hacia el año 2020 en su totalidad. El financiamiento es precisamente lo que usted dijo, pero tiene costos menores al inicio.
Sí, correcto, es decir, en el 2020, cuando esté en pleno funcionamiento, los costos o los gastos corrientes, digamos, de un sistema de estas características andaría entre 220 y 240 millones de dólares, de los cuales una parte muy importante, ciento y tantos, va a primera infancia en el tema de 3 años, en el tema de 2 años, en el tema de licencias parentales y otros elementos, y otra parte va a discapacidad de adulto mayor. La secuencia implica que al inicio, hasta que no estén todas las piezas en orden, estamos hablando de 55 a 60 millones adicionales de dólares por año. Ahora, la forma en que esto se va a hacer requiere de 3 elementos a ser considerados. El primero de ellos, la cautela fiscal. Acá lo importante es poner el barco en la dirección correcta, ¿sí? La construcción de un componente de cuidados en primera infancia, en discapacidad, en adulto mayor, es una necesidad de eficiencia económica, de inclusión, de igualdad y de ataque a la discriminación de género. El barco tiene que ser puesto en la dirección correcta. La velocidad con la que ese barco empieza a caminar depende de las cautelas fiscales del caso. A las tasas de crecimiento que el país razonablemente puede esperar, con mayores eficiencias de gasto, esto se va a ir financiando dentro de los espacios fiscales que aparezcan a lo largo de ese proceso de gobierno. No estamos hablando de montos desproporcionados en materia de esfuerzo.
¿Se descarta la posibilidad de crear tributos o algún tributo a estos efectos?
No,
va a haber, dejo en mano de... no va a haber ningún...
¿No se descarta?
No va a haber impuesto agregado para financiar este programa.
Lo que no quiere decir que no vaya a haber posibilidad de copagos.
¿Cómo sería el copago? ¿En qué caso?
Supongamos que generamos sistemas de tipo CAIF o de corte CAIF, ¿sí?, para sectores, no solo, porque esa es la apuesta, no solo medios bajos y bajos, sino medios, medios altos, ¿sí? Supongamos que generamos sistemas de casas diurnas, ¿sí?, en barrios, y los pueden utilizar todos los adultos mayores, ¿sí? El subsidio que el Estado va a generar no tiene por qué ser un subsidio total en todos los casos. En un caso subsidiamos el 100%, en otro caso subsidiamos el 50%, en otro caso subsidiamos el 70%. De nuevo, el principio solidario, la capacidad de pago acorde, que además nos permite construir modelos de políticas que no están solamente dirigidos a los sectores de más bajos ingresos, y en donde el subsidio se escalona de acuerdo a la capacidad de pago.
Además, van a participar del sistema aquellas personas o familias que así lo decidan. No es obligatorio.
Pasamos al otro tema elegido por el doctor Tabaré Vázquez y su equipo en esta parte final de la presentación de esta mañana. El otro asunto considerado importante, prioritario, políticas agropecuarias. En este caso, quienes van a exponer no están en la mesa, sino que están en la primera fila de la platea, el senador Rodolfo Nino Boa y el doctor Luis Alfredo Frati, presidente del INAP.
Bueno, muchísimas gracias. Se escucha, ¿no?
Sí, se escucha.
Bueno, definir una política agropecuaria que explica el 78% del total de las exportaciones del país en 5 o 10 minutos es bastante difícil, aún para aquellos que nos preciamos de tener cierta capacidad de síntesis. Pero yo, antes de definir qué es una política agropecuaria, tengo que definirla conjuntamente con el rol del Estado. Una política agropecuaria necesita un rol orientador e impulsor del Estado que, mediante una fuerte articulación y complementariedad con la sociedad organizada, vaya desarrollando las fortalezas y las capacidades productivas nacionales que nos permitan posicionarnos a la vanguardia de los procesos de producción, investigación, desarrollo, innovación que nos proponemos impulsar. El desarrollo agroindustrial necesita un rol orientador del Estado mediante, uno, la diversificación de las cadenas productivas en las que se asienta la economía nacional y particularmente la diferenciación y creación de bienes de mayor valor agregado. Dos, profundizar y mejorar la oferta de bienes públicos en el acceso igualitario al sistema público de enseñanza y capacitación agraria, que nos parece fundamental. Tres, ampliar el sistema de innovación agraria y de desarrollo rural. Desarrollar el sistema de extensión rural. Esto lo podemos desarrollar, todos estos puntos, en la medida que haya tiempo. Generar acceso a nuevos mercados. En el mercado de la carne prácticamente están todos agotados. Tengo al doctor Frati acá, que lo hablará. El único mercado importante que le queda al Uruguay para acceder es el de Japón. Lo demás tenemos entrada ya establecida. Suministrar información, ese es un rol del Estado importante, suministrar información para una mejor toma de decisiones, tanto públicas como privadas, y desarrollar infraestructura que soporte las cadenas productivas. Las medidas claves que se fundamentan en tres principios. En primer lugar, el Uruguay tiene un gran potencial de crecimiento productivo en armonía con el cuidado de los recursos naturales y el equilibrio ambiental. Según Naciones Unidas, en 20 años, la clase media va a aumentar en 3.000 millones de personas. Hay una tendencia hacia la occidentalización de la dieta y eso requiere más proteínas rojas fundamentalmente y se prevé un aumento en el consumo de carne del 78% en los próximos años. Segundo, por la evidencia de que lo que le pasa al agro le pesa a toda la sociedad por el fuerte encadenamiento que del sector con el conjunto de la sociedad. Un dólar invertido en el agro genera 6.2 dólares en el resto de la economía. Y es la cadena que está más fuertemente encadenada, más fuertemente vinculada a la economía. Y tercero, el rol del Estado también es importante, porque los productores familiares son el 70% del total de los productores. Y yo diferencio aquí dos clases de productores. No con una cuestión segregacionista, sino porque es la realidad. Hay productores de tipo empresarial, diría yo, que les preocupa, que tienen los recursos necesarios para acceder al uso de las tecnologías, y hay un 70% de los productores, que son cerca de 30.000, que les dificulta más acceder a ciertas tecnologías para poder alcanzar ese techo que nosotros aspiramos a tener. Entonces necesitamos más transferencias de tecnología, hay muchas tecnologías disponibles que permiten un rapidísimo aumento de la producción y que no tienen costo, porque decidir la fecha de entore de una vaca no tiene ningún costo, ponerle el toro a la vaca en una época o en otra no tiene costo y el resultado es absolutamente diferente, porque destetar a tiempo un ternero de la vaca para que la vaca se recupere tampoco tiene costo, porque quizás pueda tener costo hacer una ecografía para ver cuáles son las vacas que tenemos preñadas o grávidas o no, pero en realidad, ¿cómo podemos hacer para hacer un destete, un manejo preferencial de la recría, poder entorar? El Uruguay tiene un problema grave, que a veces tenemos la tendencia a creer que la economía de la escasez es la mejor economía para los productores. Todos anduvimos atrás de los 3 millones de terneros. Cuando tuvimos 3 millones de terneros, el precio de los terneros cayó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que nosotros tenemos que tener menos de 3 millones? No, tenemos que tener más de 3 millones, porque lo que no se logra con precio se puede lograr con cantidad. Así que dejo por acá esta primera intervención de la definición de una política agropecuaria desde el punto de vista del Frente Amplio.
Sigue el doctor Frati ahora.
A mí me gustaría agregar algunas cosas que me parece que están en la palestra pública. Yo recuerdo que en la primera intervención pública en el 2005 nos dijeron que cuidado, que hay mucho riesgo, y la verdad que nunca salió el fantasma ese. Hemos venido mejorando todos los años, superando una importación a la anterior, Este año vamos a cerrar una cifra récord de exportaciones de carne, 1.500 millones de exportaciones de carne bovina, y si le sumamos la demás carne vamos a rondar los 1.800 o 1.900. Lo otro que se está manejando hoy públicamente en la discusión política es que parece que la Cancillería y el gobierno uruguayo no se dio cuenta de lo que paga de aranceles para el permiso de la carne. Y yo quiero decir, por lo menos para los que nos escuchan, que el mundo de las materias primas es absolutamente restrictivo en el mundo entero. Y aún en aquellos tratados libres de comercio, generalmente estos productos quedan fuera. De cualquier manera, ¿cuál es el comportamiento de Uruguay? Porque esto además se enrieda con lo que parece que pagamos algunos aranceles porque no tenemos tratado de libre comercio. Voy a dar un ejemplo solo porque el tiempo es muy corto. Colombia tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, no le vende un kilo de carne, porque la venta de las materias primas y de carne no pasa por ahí. ¿Por qué vendemos mejor la carne y por qué tenemos la inserción? Porque es carne con tecnología, no es un producto, tiene inteligencia incorporada, que tiene menos restricción que la materia prima, y por eso tenemos problemas en los granos y no tenemos en la carne. Y quiero significar esto, Australia sigue siendo uno de los ejemplos en el mundo de exportación de carne. En aranceles hoy paga. El Uruguay tiene 39% de los que exporta libre de aranceles, exportando a Mercosur, Israel, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Y Australia, que parecían ser los number one, tienen el 30% únicamente sin aranceles. Quiere decir, si el gobierno y si la Cancillería no hemos dado cuenta de lo que pagamos de aranceles. Simplemente han sido inevitables. De cualquier manera, hace muy poco, hace un par de años, Uruguay conquistó la cuota 481 sin aranceles y el ministro está viniendo a Estados Unidos buscando un nuevo nicho y también trabajando en bajar los aranceles.
Estando como estamos pasados de la hora, difícil incorporar varias preguntas en torno a este tema, pero formulo por lo menos una. Todo indica que el escenario internacional presenta para el país algunos desafíos que son distintos a los que tenía que enfrentar Uruguay hace 5 o 10 años. Concretamente, después de un proceso muy largo de altos precios de los commodities, hoy la tendencia cambió, incluso algunos precios como el de la soja han bajado de un modo muy importante. La consulta concreta es, las políticas agropecuarias impulsadas por los gobiernos consecutivos del Frente Amplio, ¿consiguieron que el campo se desarrollara de manera sustentable como para enfrentar un escenario como este que viene, que es más adverso?
Yo le puedo pasar a Rodolfo. Antes quiero decir, Rodolfo hace algunos años me dijo, no generalice. Lo que estamos haciendo acá, lo que se viene haciendo acá, que tenemos un panorama adverso para los commodities, es una generalización absolutamente inaceptable. Porque el rubro de mayor valor de exportación sigue siendo, y el que mueve el país, sigue siendo la carne. Y en eso no hubo, ni hay problema, ni hay pronosticado, por lo que decía Rodolfo, que de aquí al 2020, a 2050, la capacidad de producción de estos alimentos, de proteína, de los países, no colman las expectativas de consumo. Por lo tanto, no todos los productos exportables de Uruguay tienen. Esto es exclusivamente para el grano. Pero hay que decirlo porque me cansé de escucharlo y la verdad que parece que estamos en un diálogo de sordo.
¿Y qué
la
pasa carne, con no, ese factor? No, en particular fueron, con el factor grano, no, con este escenario.
No, y no siempre fueron buenos precios, porque en realidad lo que teníamos era 80 mercados y tenemos 144. No entrábamos a Estados Unidos, no entrábamos a México, no entrábamos a Corea. Esa es la realidad. No cambió porque vino un viento y ¡uf! Y subió, no, es más, en el 2005 vendíamos por debajo, pero escúcheme una cosa, en el 2005 vendíamos por debajo de Australia, y en el mismo mundo que es redondo, y el viento es para todo, porque hace girar igual el mundo, hoy vendemos solo por debajo de Estados Unidos, vendemos más caro que Australia con Nueva Zelanda, que son los number one en el tema de la carne. Quería puntualizar, porque no digamos más que vienen vientos bravos para todos los commodities, porque no es verdad.
Nin, ¿usted qué agrega sobre la parte
y poca, de la producción? Poca cosa.
Pero la parte de la producción que sí tiene ese desafío por delante.
Poca cosa. Yo creo que lo que también debemos recordar es que el sector agropecuario sufrió un fortísimo proceso de endeudamiento que está arreglado desde hace varios años. Que de eso no nos podemos olvidar, porque hoy las capacidades financieras del sector agropecuario no es la misma que la de hace 10 años. Es mucho mejor, sin ningún lugar a dudas. Y además, la diversificación productiva, la sinergia agricultura-ganadería, es la que nos permite buscar esas nuevas alternativas frente al decaimiento de algunos productos de algunas materias primas.
En nombre de Radio El Espectador y de Deloitte, queremos agradecer al doctor Tabaré Vázquez y al equipo que lo ha acompañado esta mañana, empezando por el vicepresidente de la República, Danilo Astori. En este momento finalizamos la emisión en directo de este cuarto encuentro del ciclo Presidenciables 2014. La programación del Espectador vuelve a Estudios Centrales para dar paso al tramo final de En Perspectiva. Mientras tanto, aquí en el Hotel Dassler ingresamos en el segmento adicional de esta presentación, donde el doctor Vázquez y sus asesores van a responder preguntas redactadas por el público que nos acompaña en la sala. Si bien este segmento no se escuchará al aire en vivo, de todos modos estará disponible en audio, video y texto en nuestro sitio web espectador.com, donde habrá un especial con todos los detalles de este ciclo y de cada una de las conferencias.